Hubo un hombre llamado Agur, desconocido, que 2700 años aproximadamente lanzó una profecía en un proverbio. Es un proverbio muy significativo, porque la mayoría de los proverbios fueron de Salomón. Algunos otros fueron recopilaciones que el rey Ezequías, gloria a Dios por el rey Ezequías, que recopiló algunos de los proverbios, algunos de los dichos que habían quedado como señal de que Dios había hablado por boca de gente desconocida y que los recuperó para añadirlos a las escrituras sapienciales de los hebreos y hacer de ellos después un libro que se llama Proverbios. Ahí apareció un hombre, Agur, que cuando habla de él mismo dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Dice, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Está hablando de él mismo, diciendo, yo soy un hombre vulgar, normal, pero no sé por qué estoy escribiendo algo que me ha sido revelado como un mandamiento profético. Porque Proverbios 30, ahí es donde vamos a leer, Proverbios 30 es un proverbio, no es un consejo, es un proverbio profético de las cosas que iban a pasar. Y 2700 años antes aproximadamente, Agur describió la sociedad de este siglo. 2700 años. Escribió lo que nos íbamos a encontrar, qué íbamos a vernos. Y escribe cuatro versículos, el versículo 11, 12, 13 y 14, donde habla de las generaciones. Y dice, hay generación y describe una. Hay generación, dos y hasta cuatro veces describe a las generaciones. Dice el versículo 11, hablando Agur, un hombre no conocido, nunca más aparece en la Biblia. Es uno de esos desconocidos, pero que tiene una capacidad y una sabiduría sobrenatural. Por eso dice, yo no tengo entendimiento, yo no sé, yo no aprendí sabiduría, me la tuvo que dar Dios. Yo soy rudo, yo soy un hombre de campo, un hombre de cabras y de montes, yo no sé, pero yo sé que Dios me ha revelado algo que quiero advertirles y les escribo como esto. Y entonces empieza a escribir y habla proféticamente, porque este relato no es un relato que tiene que ver con un consejo, es un relato que tiene que ver con advertencias, realidades y verdades que nos íbamos a encontrar. Seguramente esto él no lo vio, pero usted y yo lo vemos hoy en día. Dice, hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Existe eso hoy? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ahora explicaremos eso. Se sienten justificados en su prudencia, pero nadie los puede tocar. Ellos son suficientes para pensar que pueden ser limpios en su conciencia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Cómo significa o qué significa esto? Generaciones soberbias, altivas, petulantes. ¿Existe esto hoy? 2700 años. Un hombre está escribiendo el siglo XXI y el XX también. Cuarto, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Existe una generación egoísta, amante del dinero, especuladora, que no le importa cualquier cosa por sus propios fines. ¿Existe? O sea, está hablando de una realidad y una actualidad. Ahora, quiero explicarles algo. Aquí la palabra generación se traduce como tal en el castellano, pero en realidad ese no es el término que define este término que está aquí. Porque aquí generación no se usa solo para hablar de personas o para hablar de las edades. No se refiere solamente a un tiempo donde existen determinadas personas que hacen determinadas cosas. No. Aquí este término refiere dos principales cosas muy importantes. Es el término que se traduce revolución del tiempo. O sea, está hablando de que en un tiempo sucede algo que hace que los principios, que las cosas establecidas se trastoquen y se revolucionen. Está hablando de que hay un tiempo donde todo se revoluciona y se trastoca, donde aquellos principios que estaban sólidos se remueven en gran manera. Por eso, si tú entiendes este término aquí que está, que habla de generación, y lo traduces, hay un tiempo donde todo se trastoca, y entonces los hijos empiezan a ya no querer obedecer a sus padres, los maldicen y no quieren bendecirlos. Ese es el término que se traduce. Su primera definición de este término es la revolución, algo que trastoca el tiempo que se vive, algo que trastoca los principios establecidos. La segunda cosa es que este término habla de que esa revolución o eso que trastoca afecta a los habitantes del lugar. No es una revolución pasajera, sino que afecta tanto a los habitantes de ese tiempo que esos habitantes empiezan a vivir bajo esa revolución. ¿Me estoy explicando? Es muy importante, porque si tú entiendes esto, te das cuenta que no tiene que ver con 10 años, 20, 30, hay generaciones, bueno, cuando luego pase esto ya vendrá otra. No. Tiene que ver con una tendencia que se queda, que permanece, que revoluciona los estilos de vida en la gente, que trastoca los principios, que hace que las personas vivan bajo una connotación de inseguridad porque los pensamientos, las situaciones, los hábitos empiezan a cambiar. Esto es una revolución de hábitos en las personas. Por tanto, estas cuatro generaciones, está hablando de los cambios en los hábitos de la gente. Cómo se han desvinculado de los principios. Cómo se han separado de las cosas que son sólidas en la vida del ser humano. Son un cambio que revoluciona, que rompe principios. Y que si toda la vida tú obedeciste a papá y mamá, ahora no lo voy a obedecer porque no me da la gana. ¿Has escuchado hablar de eso así alguna vez? Tú escuchas a los jóvenes diciendo, a mí no me tienes nada que decir, yo hago lo que quiero. ¿Usted cree que Agur había escuchado eso alguna vez hace 2700 años? Seguramente nunca. Pero cuando él profetizó, habló de que iba a venir una revolución en la manera, en la forma, las tendencias, los hábitos. Los habitantes de la tierra iban a vivir bajo unas constantes diferentes a las anteriores. Es una connotación de hábitos que rompen. Y te lo vuelvo a repetir, Agur es un hombre sencillo que ya profetizó 2700 años. Es posible que más, pero como en el 720 y tantos, Ezequías fue quien tomó como rey este proverbio y lo añadió, pues vamos a dejarlo en 2700, pero puede ser que fuera hasta 3000 años antes. Por tanto, imagínese la situación de un hombre escribir algo que le parece extraño. Es como cuando Juan, en los días de Apocalipsis, vio helicópteros y dijo, yo veo como unas langostas que vuelan, porque no sabía cómo explicar lo que estaba viendo. Era inexplicable para él ver cosas que nunca había podido ni existían. Tienes de alguna forma que sorprenderte de esto. Porque no se trataban solamente de personas que iban a vivir épocas, sino que se trata de unos cambios, que es el producto de algo, escuche por favor, del alejamiento de los hombres de Dios. El producto de este tipo de estilo de vida es cómo los hombres se han ido poco a poco alejando de la relación con Dios. Porque viene de los tiempos cuando Caín se apartó de Dios, se fue de Dios. Y cómo de una manera u otra, el hombre que cada día se aparta de Dios como padre, entonces pierde los vínculos y después pierde los vínculos familiares y los hábitos en los que ha aprendido a entender que papá y mamá son para ellos una autoridad en su vida. Así que se desvincula. Y si se desvincula de un padre y una madre física, ¿usted no cree que se desvinculan de un padre espiritual al que no ven? Evidentemente se desvinculan. Y ya no quieren saber y se ríen de él y se mofan. Esto sucede por el alejamiento de los hombres de Dios y la proximidad al pecado. Es una revolución que cambia los hábitos, que transmite que podemos vivir apartados de Dios y de aquellos que nos sustentan, de nuestros progenitores, de todo aquello que es una institución, es una realidad, es una verdad en nosotros. Yo hoy cuando miro tantas críticas al rey, a la corona, yo digo, Dios mío, hace 40, 50, 60 años nadie hablaba de estas cosas. Y hoy es, se ha desprestigiado, más allá que me guste o no la monarquía, el rey, si estoy de acuerdo, si las princesas, los princeses, a mí eso me da igual. Pero intento ver cómo se han desechado elementos de autoridad sobre nuestras generaciones. Vuelvo a repetirte, no es una cuestión de años. Ah, bueno, de aquí a unos años esto va a pasar. No, no, es un hábito, es una manera que se queda y que después va a traer otras superiores y peores. Una revolución que se aleja de la manera de vivir de antes, que no vive con los principios de Dios y que ha roto principios de vida. Ya no vivimos, ni nuestras generaciones viven ligadas y pegadas a los principios de antaño. La señal de la vida se caracteriza por una deshonra, completa deshonra, toda autoridad. Y por eso aquí menciona padres, que se refiere al progenitor, pero refiere al ámbito de la autoridad básica del ser humano. Porque un padre y una madre es una autoridad básica en el ser humano. A mí nadie me tuvo que enseñar que obedeciese a papá y mamá. Bueno, sí, muchas veces, pero yo siempre consideré que eran papá y mamá, y a papá y mamá hay que obedecerle porque es papá y mamá. Pero si nacemos y crecemos bajo una constante y un espíritu que provoca una revolución en las formas de pensar, hace que nuestros propios hijos empiecen a ser educados para que llegue un momento en su vida que digan, ya mamá y papá, no tengo por qué hacerte caso. La proposición de este tiempo es dejar de aprender de los ejemplos. La proposición de este espíritu malvado y de esta generación desvinculada, vuelvo a repetirte, generación no son personas ni edades, tiene que ver con el espíritu, la moda, la revolución, los hábitos, los ámbitos de vida. Vuelvo a repetir, es muy importante, porque si te quedas pensando que las edades, puede ser que digas, bueno, total, ya pasará. No, esto no va a pasar, va increciendo. Significa que de alguna forma no queremos aprender de nadie, no queremos aprender comportamientos, eludimos determinadas maneras de pensar y desestimamos el consejo que nos pueden dar. Brillante la idea de cuando tú eres joven y te acercas a papá para decirle, papá, ¿tú crees que me debería comprar un coche o me debería comprar una casa? Mira, hijo, te diría tu papá, mira, hijo, yo creo que lo primero que tienes que hacer es un fundamento sólido, posiblemente una casa es un elemento más útil, a lo mejor el coche es más bonito, pero el coche no es una inversión, es un gasto, una casa es algo que va a quedar. Existe un consejo bajo la razón, bajo la lógica, bajo la experiencia, bajo la sabiduría. Y si eres capaz de escuchar posiblemente a tu papá, hijo mío, estudia, yo sé que es costoso, que los exámenes, pero es bueno que te prepares, es bueno que haga esto. No, papá, yo no quiero, cuando cumple, yo no quiero, termino la secundaria y ya no quiero más estudiar. Mira, hijo, que tú eres bueno, que tú sabes, que tú cuál. El consejo. La manera en que tu papá y tu mamá, tus autoridades te hablan, y hable usted de autoridades porque no es papá y mamá, tiene que ver con Dios, con personas, con maestros, con seres, con personas que sirven, útiles, vínculos en el crecimiento de nuestra generación. Su pecado es que cortan la transferencia y los vínculos. Su pecado es desvincular las relaciones humanas. Y amado, no es tanto lo que papá, mamá o tus autoridades transmiten a una persona, un estilo de vida, sino lo que no recibes porque cortas la transferencia. Cuando tú no permites una vinculación de tu vida con aquellos que son tu autoridad, pierdes mucho de lo que podrías recibir. Se pierde mucho. Y por eso a veces, no sé cuál es la razón, pero a veces es cada vez más costoso transmitir algo a nuestros muchachos. No quieren hacer caso. Y no es solamente una rebeldía que no hace participarte de lo que se transmite, sino que no recibes aquello que es bueno y acumulas aquello que daña tu vida y tu corazón. Yo no puedo mirar de buena gana, como a mí me hacían cuando yo era niño, que si yo no me sabía las tablas de multiplicar, ponía la mano y me daban una palmetazo. ¡Pla! ¡Ay! Y no puedo mirar con valor y bueno que cuando el profesor pasaba por detrás y tú estabas allí, tú hacías así porque hacía ¡pah! Y te daba una collejita o un capón. ¡Pum! Miraba a ver si te estabas distraído o no. Porque yo cuando tenía 8 años y vivía en la ciudad de Alicante, iba a un colegio que se llamaba Doña Juana del Toro, menudo nombre, yo era más un toro que la Juana, porque me agarraba la farola porque no quería ir al colegio, porque para mí era un horror, era miedo ver a ese hombre malo con una cara así y esa mujer que estaba y te miraba y yo estaba temblando. Yo era buen estudiante y yo me llevé muy pocas palmetadas, pero mi hermano se llevó unas cuantas, pero muchas. Yo no puedo, sin lugar a dudas, justificar porque eso se ha pasado en el tueste, pero no puedo mirar lo que se hace hoy, donde alumnos atacan a profesores o donde los alumnos no quieren que el profesor le tenga nada que decir. Y cuando el profesor le manda a tu hijo, mira lo que ha hecho, papá viene y defiende. ¿Tú, usted por qué tiene que decirle a mi hijo nada? ¿Cómo? 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 ¿Eso es lo correcto? ¿Usted cree que eso es lo correcto? Usted está desacreditando. ¿Y sabe lo que va a hacer usted con su hijo? Malformarlo. Su hijo no solamente va a perder enseñanza, va a perder valores de autoridad, de entendimiento de autoridad. A lo mejor en aquel tiempo el pescozón y el palmetazo, pero en este tiempo la revolución de este tiempo es otra tan diferente. Por eso vivimos situaciones similares, donde ¿quién toca a nuestros hijos si nosotros desacreditamos las autoridades que tenemos alrededor? Si usted a mí no me permite que pueda ser autoridad sobre su hijo, usted no me está desacreditando a mí, está desacreditando a Dios con respecto a su hijo, por lo que representamos. Y a veces hay que hacerlo. Y a veces no es fácil, ni te gusta que regañen a tus hijos, pero a veces hay que hacerlo. Porque te voy a decir algo más. Tú muchas veces no sabes cómo se comportan tus hijos. Eso yo te lo aseguro a ti. Seguramente tú crees que tus hijos hacen cosas buenas, pero tú quizás no te das cuenta que hacen más de otras que no las que tú crees que hacen buenas. Y en mucha medida, amado, este es el espíritu que dice aquí. No es lo que dejan de transmitir. No es que cortan los trámites y las transferencias y los vínculos, es que dejas de recibir muchas instrucciones buenas y bellas. Nunca me olvidaré de mi profesor Alfonso, un hombre duro con la tecnología y las matemáticas y duro en la enseñanza de la electrónica. Ese hombre era duro como una piedra, pero nos enseñó enormemente lo que era la electrónica. Sus exámenes eran difíciles, sacar un 5 era casi imposible porque era duro en lo que hacía, pero nos enseñó a ser más sólidos en la enseñanza básica de la carrera que yo estudié. La tecnología, los transistores, las válvulas, cómo es un sistema de oscilación. Todo eso lo aprendí porque un hombre fue muy duro. ¿Tú te has dado cuenta, profesores, que son blanditos? ¡Ay, pero me ha tocado un profesor más bueno! Y cuando le decimos qué tal, no nos dejan y nos hace exámenes. No quiere hacernos exámenes. De esa materia no vas a aprender nada. Porque tú mismo te haces flojo en lo que a ti no se te exige. Tú consiente a tu hijo que cuando necesita una disciplina, tú no se la das. Entonces después te desacreditas y jamás le podrás decir, no lo hagas eso. Maldecir, ahí esa palabra es una palabra muy fuerte, porque significa considerar insignificante y ligero el consejo. Maldecir es dejar sin agrado la palabra y la voz de tu padre, de tu madre, del que te ama, del que es autoridad. Es feo, porque esa palabra maldecir no significa que hablas mal, no, que te produce desagrado lo que te dice, que te parece ligero, que no lo consideras, que para ti eso no es importante. Dices, va, tú dime lo que quieras, yo tengo el oído sordo. Es una figura remota, sin consideración. Cuando tú haces a alguien y te desvinculas de lo que tiene que decir, te haces una persona distante. Para ti es alguien que no consideras. Dejas de recibir la bendición y dejas de recibir el vínculo. Esta advertencia de este hombre es una advertencia al desapego de este siglo. Es una advertencia a la traición de la confianza. Es una advertencia al desprecio que es el beneficio de la autoridad. Tenía 20 años, me faltaban 3-4 meses para casarme. Desafié a mi papá y le dije: papá, me voy a casar porque ya tengo 21 años, voy a casarme y voy a tomar mi rumbo, voy a casarme con mi novia y vamos a tomar nuestro rumbo y vamos a hacer esto. Y mi papá, desafiante, me dijo: tú no vas a hacer lo que tú quieras, voy a hacer lo que yo te diga. Entonces me levantó la mano aquel día con 21 años y entonces se la paré. Le dije: papá, aceptaré tu consejo y todo lo que tú tienes que decirme, pero con 21 años tú ya no me vas a poner la mano encima. Ese día fue un día profundamente amargo, porque vi a mi padre por meses, aún el mismo día de mi boda, lo vi serio. Me acerqué a él aquella mañana antes de casarme, le dije: papá, quiero casarme en paz y deseo con todo mi corazón que me perdones, pero tengo que decirte que aprecio mucho tu consejo, pero no con la violencia. Aquel día mi papá me abrazó y fue el fin de una o el principio de una restauración. Cuando después yo he tenido 50 y tantos años y he visto a mi papá en el lecho de la muerte y estuve con él en las horas de morir y le lavé y lo bañé y le lavé las nalgas y vi que mi papá me llamaba constantemente para estar conmigo, me di cuenta la satisfacción de haber permitido que la honra hubiera alcanzado esa relación. Y cuando eres capaz de honrar, aunque tengas que decirle cosas a tus padres que a veces no gusta escuchar, pero acabas honrándolo y aceptando su consejo, porque ya eres mayor de edad para poderlo hacer, entonces Dios es agradado y tú eres profundamente bendecido y no rompes los vínculos. Amado, vincular a un padre con una madre, con un hijo, no significa que tú tengas que hacer lo que papá y mamá te digan siempre, toda tu vida, pero sí que aceptes el consejo, sí que aceptes la comunión, el amor, lo que te expresan, que no lo tomes a nada. Es un desprecio enorme que te evita de muchos beneficios cuando no eres capaz de honrar a tu padre y a tu madre. Y vuelvo a repetirte que no se refiere aquí a padre o madre física, porque es el término que también habla de Padre Dios, como Padre Dios. No son hechos puntuales, es un cambio en la revolución y en la tendencia de este tiempo, donde los chicos, las generaciones, no quieren que nadie les diga nada. A mí no me tienes nada que decir. Pues perdóname, sí te tengo mucho que decir, claro que sí. La fuerza de este espíritu es la división, es el rompimiento. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que las iglesias se dividen? Uno de los principales es cuando se desprecia la autoridad, cuando se denigra, cuando se juzga, cuando se habla sin medida, sin sentido de las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Es un despropósito que ofende enormemente a Dios, porque no hablas en contra de un hombre, sino en contra de quien representa en ese lugar a Dios. Por tanto, amado, no se puede despreciar, no se puede llenar una casa, amado, de división, porque es una maldición que se transfiere con despecho, con deshonra, que rompe los vínculos, que no permite que puedas crecer. Si cortamos esta tendencia, cambiamos las bendiciones en maldiciones. Y si una generación es maldita, es una generación caída. Recuerda este término: una generación maldecida es una generación caída. Una generación maldecida es una generación caída. Una generación bendecida es una generación levantada. El vínculo de Dios a nuestras vidas como hijos no puede ser perdido. La segunda consejo: a una generación, hay generaciones, vuelvo a repetirte, no son personas ni edades, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Qué significa eso? Justificación. Este es el eje de muchos de este tiempo. La era de este tiempo nos autojustificamos a nosotros mismos. Aunque algo esté mal, lo justificamos. Por ejemplo, no tenemos que comer, somos pobres, pues robemos. Y por la justificación de que tienes hambre, robas. Tú no puedes hacerte fiel a una tendencia de pensamiento cuando rompes el concepto de la ley y de la justicia. Amado, es denigrante que en los tiempos donde la pandemia y la gente y que estaban cansados y se ponían y que por qué cerraban, la gente rompía los escaparates y se llevaba el aire acondicionado. ¿Tú estás protestando o robando? ¿Qué estás haciendo? Se llama robar. Y con la justificación de la protesta, quebrantas una ley. Yo no sé en otros países y lamento mucho decir que puede ser que en algunos países haya mucha gente que pase hambre. Pero en esta nación, no. No es cierto. Usted, si aquí pasa hambre, es porque usted quiere pasar hambre. Porque en esta nación no se pasa hambre. Si tú vas a una persona sincera, mira, a mí lo que me molesta es la gente que pide en la calle, al lado de un supermercado. No es que piden comida, es que piden dinero. Y cuando les llevas comida, no les gusta. Yo conozco personas que les han llevado un bocadillo y se lo tiran, porque dicen, no quiero, no, yo que tú dame dinero. Porque no piden para comer, piden para mandar, para llevar, para tener, para sus situaciones. Las puedo entender, pero no se justifica. No hay ninguna manera, ni ningún edificio que se solidifique si no hay un sentido de justicia. Los fundamentos de opinión, sin ser examinados ni valorados, no sirven. Tú puedes tener una muy bonita opinión, pero si no está contrastada, valorada, bajo principios y fundamentos, no tiene solidez. Yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí me da la gana orinarme todos los días en la calle porque me da la gana. Eso no tiene un fundamento sólido. Eso no tiene una opinión valorable. Eso no está fundamentado en justicia. Así vive la gente, haciendo lo que le da la gana, sin contrastarlo con valores, sistemas, principios. Yo puedo protestar lo que quiera y puedo hacer lo que quiera y puedo hacer lo que me da la gana, pero yo tengo un límite, la libertad del ser humano, de la otra persona que está ahí. Yo tengo y no puedo autojustificarme. Este es el sentido del fariseo. Esta es la generación que vive bajo un espíritu de fariseo, que miran el ojo, la paja ajena y no miran su viga, no me salía la palabra, su viga. Este es el hipócrita que está diciendo, ay Señor, tú sabes que yo te quiero mucho, ay pobre desgraciadito este, total, mira yo, sabes que soy santo. Ese es el espíritu autojustificable. Esa es la generación justificada en sus propios actos. No quiere, no busca. Miren, la palabra opinión que sale aquí es una palabra muy significativa. Hay generaciones cuyos ojos son altivos, cuyos párpados, pero no, hay generación limpia en su propia opinión. Esa palabra opinión es la palabra ajin. Y la palabra ahí, opinión, habla de los ojos. La traducción exacta al hebreo son los ojos. No es opinión, es los ojos. Pero en la traducción lo que se quiere decir es hay gente que se justifica en lo que ellos ven de sí mismos. Ellos se miran a sí mismos y no necesitan justificarse en nadie más, ni necesitan la opinión de nadie, ni necesitan que nadie les diga lo que tienen que hacer. Se justifican en lo que ellos ven. La segunda traducción de la palabra allí es la palabra fuente, o lo que es lo mismo. Se justifican con su propia fuente, su propia opinión, lo que ellos creen. Yo tenía una persona que era mi familia hace tiempo, que él justificaba fumar porros porque era terapéutico. Hasta que se hizo un alcohólico, hizo perder su familia, perder su casa, perder sus vínculos, perder a su mujer, y hasta el día de hoy sigue siendo un drogadicto basado en los porros, porque de los porros pasa otras cosas. Pero él defendía que él controlaba el porro, hasta que el porro lo controló a él, hasta que la marihuana lo controló a él. Y él defendía. Él era sabio en su propia opinión, se lo conocía todo, pensaba que él podía ser útil en su propia opinión. Y amado, en esa arrogancia, perdió mucho. La palabra que se usa aquí es cuidado con los miopes espirituales, con aquellos que no son corregidos por nadie. ¿Sabes cuál es el eje de este principio que está aquí? La tendencia en este siglo, que nadie quiere que se le corrija en nada. Y ese es el problema. Como nos autojustificamos en todo, cuando alguien te corrige, no te gusta. Por eso la gente no quiere que le digas las cosas, no quiere que las corrijas, se enfada, pues ya no voy, pues no me gusta. Venga. A mí el pastor no me dijo lo que dijo, yo ya sé por qué me dice, yo no sé por qué me tiene que decir, yo no te dice. Corregir, corregir, corregir. No quieren ser corregidos. Se han hecho susceptibles a ser corregidos. La revolución ha hecho exactamente converger a personas que no quieren ser corregidos ni exhortados. No les gusta que les confrontes. No les gusta que les estás haciendo mal en tu vida. Eso no es correcto. Quieren vivir bajo su propia autojustificación. Justifican sus actos porque ellos lo creen así, pero no tiene que ver ni con principios de Dios ni porque la misma moral de la vida lo produce. Se justifican a sí mismos. El problema de un chico yendo a 200 kilómetros por hora por una carretera no es la multa. Ese no es el problema. El problema es que puede matar a alguien. Ese sí es el problema. ¿Usted ha visto los grupos terroristas lo que hacen? Justifican el medio por el fin que usan. Perdón, justifican el medio, la manera que lo usan, por el fin que tienen como señal. Entonces hay que matar para liberar al pueblo. Entonces matemos. Matémonos para liberar al pueblo. Ponemos una bomba, matamos a 25 personas, entre ellos 10 niños, porque hay que justificar que queremos ser libres. No se autocorrigen. Miren, cuando estaba escribiendo esto, me vino un sentido de la palabra aquí. Endurecen su corazón hacia la instrucción. No hay nada más horrible que hablar a una persona que no quiere recibir instrucción. Nunca me olvidaré, jamás, lo he dicho varias veces porque nunca me olvidaré, estar una hora hablando con una persona, frente a frente, aconsejándole lo mejor para su casa y su hijo y su familia, diciéndole, mira, esto, esto, esto. Y cuando le dije, ¿vas a hacer esto? ¿Vas a poner en consejo este consejo en práctica en tu vida? Me dijo, no. Así, con ese término. Dijo, no. Y me sorprendí. Yo dije, ¿qué estoy haciendo entonces aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Nos endurecemos en el corazón porque no nos gusta que nos digan que hay cosas que estamos haciendo mal. Cuando mi esposa me dice que esto estoy haciendo algo mal, no me gusta que me lo diga. Cuando un hijo te dice, papá, estás haciéndolo mal, no te gusta que te lo diga. Cuando un jefe te dice, tú crees que trabajas muy bien, pues te voy a decir que trabajas muy mal, por esto y por esto, te sorprende, no te gusta que te lo digan. Las personas así prefieren la autoestima en vez de la autocrítica. Se estiman a sí mismos que prefieren poner una distancia sobre aquellos que los van a exhortar o corregir, porque prefieren autoestimarse que autocorregirse. Ellos mismos ya son jueces de su propio destino. Perdóneme, pero eso no es así. El ser humano necesita ser corregido. El ser humano necesita hacer del consejo de otros una opinión válida para valorar. Ya hemos cometido demasiados errores. ¿Sabe lo que dice la persona que se autojustifica? ¿Sabe lo que dice aquel que se mira en su propia opinión? No, 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 no. Esto no es un pecado, esto es un error. Justifica con facilidad. Y en vez de llamar al pecado, ¿cómo? Pecado. ¿Sabe cómo lo llaman ahora? Un fallo, un error. Por eso al perdón no se le llama lo siento, significa perdóname. Tú has oído la frase, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. ¿Sabes cómo es eso? Arrogancia, soberbia, altivez. No. Mucha gente quiere redefinir la palabra pecado para acomodarla a su manera. No. Hay cosas que robar es robar, amado. Y hay muchas maneras que robar no es ir a un banco. Se roba de muchas formas. Y hay que decirlo. Guste o no guste. Hay que decirlo. Cuando tú vas corriendo y de repente ves el semáforo en amarillo y de repente dices, lo cruzo, no, y le pegas un acelerón y lo cruzas en rojo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama, ay, no, no, es un, no, fue un errorcillo, no, fue una, ay, no, es que sabes que tengo prisa. Justificas. Pero eso se llama transgredir la ley. La segunda tendencia de este tiempo, la revolución de este tiempo es desvincularnos de la corrección. La primera es desvincularnos de autoridades, del consejo, de la dirección. La segunda es desvincular nuestras vidas de la corrección. Por eso, si no admites el consejo y la corrección de alguien que ves y a lo mejor hasta amas y es tu familia, ¿admitirás el consejo de Dios al que no ves? ¿Podrá Dios a ti corregirte si tú no le haces caso a nadie? Tercera cosa, generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esto se llama arrogancia, esto se llama petulancia, esto se llama orgullo, esto se llama desvincularte del elemento hermoso que se llama humildad, humildad, porque hemos perdido la humildad. Los políticos han perdido la humildad, por eso no se ponen de acuerdo. Yo me estaba acordando hoy de Gandhi, un hombre que a través de un mensaje de paz y de humildad fue presidente de una de las naciones más grandes de este mundo. Yo me acuerdo de Teresa de Calcuta, en la India, una mujer que en su humildad y sencillez murió ayudando y sirviendo a otros. Me acuerdo de muchos hombres que en el poder de su humildad, miren, más allá de que me guste o no y sea mi paisano, a mí me gusta mucho Andrés Iniesta. Porque cuando veo la petulancia de todos estos zánganos, porque son zánganos, no le vi una sola vez a ese hombre entrar en un Ferrari, un Lamborghini, a ningún entrenamiento. Y si entraba con él, sería por la puerta de atrás porque nadie lo vio. Nunca he visto a ese hombre ni tatuarse, ni ponerse a hablar con soberbia de quién era. Todo el mundo admira que ha sido uno de los mejores jugadores y sigue siendo una persona sencilla del pueblo. Nunca me olvidaré de una persona que lo conoció. ¿Y sabe dónde lo conoció? En la cueva de los champiñones que tenían sus padres trabajando a las 5 o 4 de la mañana con él. Ella decía, yo sabía que me sonaba de algo, pero no sabía de qué, porque no lo conocía. Y luego se dio cuenta que era ese hombre, Andrés Iniesta. Ah, yo no estoy adorando a Andrés Iniesta, estoy poniendo un ejemplo. Porque cuando miro lo contrario y veo tan petulantes a todas estas gentes, tan altivos, tan soberbios, viven fuera de realidad. Estos días veo un programa sobre los famosos youtuberos que ahora viven en Andorra y que ahora tienen Lamborghini, y ahora tienen Porsches y ganan 2 millones de euros y se van fuera del país porque no quieren pagar impuestos y se van a los lugares donde no pagan. Y yo pienso y digo, ¿cuál es tu negocio, hijo? Frente a una cámara, mandar vídeos para que la gente lo vea. Cuanto más like y más se vean, más dinero tú ganas. Eso se va a acabar. Eso es ficticio, amado. Eso es burbujas de aire. De aquí a muy poco tiempo, esas burbujas de aire, ¡pum!, se deshacen. Y aquel que pensaba tenía tanto, ya no tiene nada, porque no tiene nada. Todo es del aire, no vive nada de nada. Nada ha sido edificado sobre su lomo y sobre sus costillitas. Todo es petulancia, todo es así arriba. Es músicas celestiales, son cosas que no tienen permanencia. Así se vive, la arrogancia, bajo la arrogancia. La palabra ajin es la palabra ojos, y aquí se usa de la misma manera, ajin. La palabra ojos es la palabra opinión en el versículo 12. Hay generaciones cuyos ojos son altivos, ellos mismos, su fuente es la altivez, su fuente es el orgullo, sus ojos es verse lo guapo, lo lindo, lo hermoso, lo maravilloso. Yo soy bueno, el mejor, guapo y rico. Así dicen. Tú no tienes nada. Un día vienen a pedir tu alma y no tienes nada. Están elevados en su propia opinión. Sus propias fuentes son altivas. La revolución de sus vidas es colocar, amado, a hombres ignorantes gobernando. ¿Saben lo más doloroso de esto? Todos esos arrogantes muchachitos de 20 años, 19, 21, 25 años, arrogantes, inmaduros, que no saben nada. ¿Y que vienen a ser ejemplo de quién? ¿De mis hijos? Porque se pasan 20 horas de su vida jugando un videoclub, a un videojuego y mandándolo por YouTube para que juguemos online. ¿Eso es el ejemplo de vida? Hacer vídeos y pasarte 40 millones de personas que tienes de espectadores poniendo un vídeo a jugar. ¿Tú crees que te vas a dedicar toda tu vida a eso? ¿Tú crees que eso puede durar mucho? Si Dios, ¡fum!, hace así, se acaba. Y si mañana es cortado internet por 2 meses, ¡pum!, se acabó todo. Y si colapsa el sistema, ¡pum!, y se acabó todo. ¿Dónde estás? Son castillos de aires. Esta es la generación así, arrogante, soberbia, obstinada. ¿Sabes de qué me acordaba? Que la arrogancia desprecia la humildad. y la arrogancia desvincula a los hombres de lo sencillo. ¿Sabes quién es esto en la Biblia? Saúl, un arrogante, que por su arrogancia fue capaz de condenar a su pueblo y aún que su hijo muriese. ¿Sabes quién fue arrogante? Roboán, que por su arrogancia dividió un pueblo. Cuando vino a decirle, no le pongas más al pueblo, y lo dividió. La arrogancia lo dividió. La arrogancia te lleva ahí, muy alto. ¿Y sabes lo que hace después? Te suelta y acaba destruyéndote. La arrogancia, amado, es una conducta inmoral y obscena. Porque no hay nada más horrible que encontrarte con alguien que es petulante, arrogante y orgulloso. El orgullo es como el mal aliento. Solamente lo identifica el que tienes enfrente, no el que lo tiene. Tú come ajo y después pásate toda una mañana con alguien al lado. Tienes que decirle, nene, mira para allá, ¿me tienes un día hoy con el ajo? ¿Por qué? Porque ese es el aliento. Es algo que tú no ves, pero los demás identifican con profunda facilidad. Hemos sido muy expuestos a la ciencia, al conocimiento, a la sabiduría. Una vez dijo una persona, le preguntamos a un muchacho, a ver, dime qué sabes de esto de la Biblia. Me dice, yo no sé mucho de eso, pero yo te puedo explicar todo lo que yo sé de YouTube y de la Facebook, es eso, y de todo. Y yo me sé este programa y yo me sé jugar a este juego. ¿Tú te lo sabes jugar? Digo, la verdad que no, pero es que eso no me va a ser útil. Su despecho era decirme que de la Biblia no sabía, pero de juegos sabía de todos. No te voy a contar dónde está ese muchacho hoy, pero aquí no está. Sabía de todo, pero no sabía de nada. La exposición a la gente, pensar que lo sabe todo, es absolutamente obscena. Porque alguien que lo sabe todo y es petulante y orgulloso no puede ser enseñado por nada. Mire, la dignidad humana no se consigue con orgullo. Eso es un grave error. Hay gente que piensa que porque tú quieres tener dignidad tienes que ser fuerte, grande y estudiar mucho. No, no, no. La dignidad humana se consigue humillándose. Las personas más dignas, más apreciadas, las personas más buscadas, las personas más imitadas son aquellos que son humildes, sencillos, se humillan, piden perdón. No es el que más... No, no, la dignidad no se consigue, amado, porque tú estudies mucho. La dignidad se consigue humillándote, quebrantando tu corazón, accediendo al consejo, escuchando con espíritu enseñable, con corazón, con sentido. La dignidad humana obtiene un rédito con la humillación. Porque cuando la dignidad humana se convierte, escucha, en una afán por orgullo y vanagloria, estás a las puertas de una fuerte confrontación. ¿Sabes la pena que me dan los políticos de este tiempo en todo el mundo? Están llenos de petulancia, de arrogancia. ¿Sabes por qué no se ponen de acuerdo en ningún lado del mundo? Porque están llenos de arrogancia y de orgullo. No quiere ninguno rebajar sus pretensiones, son orgullosos. A mí me da pena mi nación, todos tirándose piedras a los otros. O sea, no importa que el país esté bien o mal, lo importante es que yo me quede en el puesto, yo me quede en el lugar, yo y los míos, y yo y los míos. Ayer vi una noticia que me entristeció. Los sobrinos de nuestro rey, los nietos de nuestro anterior rey, los hijos de una de las infantas, saltándose el confinamiento en Marbella con sus novios para disfrutar. Si mi autoridad no me es ejemplo para mí, ¿qué más me sirve? Fuera de lugar, fuera de orden. 600 euros de multa, 2.400 euros de multa a cuatro muchachos. ¿Qué le importa pagar 2.400 euros de multa cuando ellos tienen dinero suficiente para seguir haciendo más cosas? Ellos no piensan ni en la multa ni en la gente. ¿Sabes en quién piensan? En ellos mismos. Es una generación hedonista. Placer por placer. ¿Sabes cuál es el símbolo de Edón? Los hedonistas. Es ese que se mira a un río y a unas aguas y solamente se ve a sí mismo. Eso es hedonista. El ser levantado es un hecho condicional y variable. Hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo. Es figurativo, es relativo. Jamás, amado, tú vas a poder pensar que estar arriba es algo para toda la vida. Hoy estás, mañana no estás. Hoy puedes ser el mejor empleado, mañana te echan a la calle. Eso es relativo, eso es circunstancial. Hoy estás ganando mucho dinero, mañana te arruinas. Hoy tu empresa es líder, mañana no. Yo me acuerdo cuando había un restaurante en la calle La Cava que hacía pizzas, que estaba lleno, lleno, lleno y lleno, lleno. Hoy está cerrado. Hoy está cerrado. Hoy parece que eres el líder, mañana te comen los gusanos. Eso no es un parámetro absoluto. Más bien opera bajo el diseño de Dios, que permite muchas veces que la gente suba, ¿sabes para qué? Para terminar quebrantándolo. Y a veces Dios permite que tú subas para que después seas quebrantado y te des cuenta que no eres nada ni nadie. La revolución de esta generación, amado, es que quieren ser exitosos, triunfalistas, fantásticos, yuppie, guays, hop. Guys. Hey, guys. Eso es lo que se dice ahora. La palabra inglesa para chaval, amigo, compañero. Hey, guys. Ves a los políticos y dicen, hey, guys. O sea, guys. Es una palabra que habla de eso. Chaval, coleguilla, amiguete. Ese es el concepto hoy. Petulante, altivo. Porque no están interesados en ser alguien, sino en llegar alto, sin importar el precio para qué. Estos días daban un reportaje de las chicas de Disney, así les llamaban. Las 5 o 6 muchachitas que tenían 10, 12 años y salían en las historias de Disney, en Disney Channel. Las 5 muchachas, una tal Serena no sé cuánto, no sé qué Cipri no sé cuánto, yo no conozco la mayoría, conocía 2, me sonaban, las otras no las conozco. Vidas desenfrenadas, alocadas, fuera de lugar, divorcios tras divorcios, han sido metidas en centros de rehabilitación por alcohol, por drogas, han sido fichadas por la policía, han conducido bajo efectos del alcohol. Los chicos, guys, Disney, wow. Tú imagínate muchachitos con millones de dólares para moverse, fama, flash. No tienen madurez para manejar, se hacen petulantes. Han cambiado sus hábitos porque lo que quieren es triunfar. Solamente eso. Ese es este tiempo. Lamentablemente la tendencia, la revolución de este tiempo ha sido también en la iglesia. Triunfar, ganar, tener poder, tener más. A ver, ¿cuántos más like, dale low, dale tal, ponle aquí, ponle allá, dale me gusta, no me gusta, y ponle. Y entonces estás escuchando una aplicación, ¿no? Y estás escuchándolo, y estás viendo que está escuchando, y de repente dice, y bueno, la semana que viene, la segunda parte de la palabra, dale a like, suscríbete, dale al asunto, ponle bonito, dale bien, y la semana que viene, la segunda parte del mensaje. ¿Y sabes por qué lo hacen? Para más visiones, más veces, más reproducciones. ¿Usted sabe cuántas veces a nosotros nos mandan mensajes de que pongamos anuncios en las predicaciones? Ponga anuncios, pongan anuncios, pongan anuncios. Monetice sus vídeos, nos dicen. Monetice sus vídeos. Ponga anuncios, ponga anuncios. Entonces, cuando usted está en la predicación y el pastor está predicando y está, entonces de repente, ¡pum! Crema facial para que usted se cabello. Está bonito cuando usted pone los vídeos, ¿verdad? Y está usted alabando a Dios. ¡Bendito alma mía! Y entonces aparece cabello Sunsil para el cuidado de su cosmética. Y te lo tienes que tragar. O sea, tienes que tragarte los 20 o 10 segundos del anuncio si quieres seguir viendo. Es que es muy gay, eso es muy guay. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Este, nada más este, es para ponernos a llorar. Esto es el espíritu de este siglo sin lugar, la revolución de este tiempo. No importa nada, a precio de devorar. Mordaz, una generación devoradora, mordaz, consumista, desvinculada de lo débil y de lo pobre. Nadie quiere ser pobre ni tener un coche viejo. Todos queremos el Lamborghini, ¿cuál? Chillón. ¿Cómo es chillón? ¿No se llama? No sé cuál es. Bugatti, ¿cómo es? Bugatti chillón, eso, es todo ese, de 200.000 millones de euros. Y todos queremos el Lamborghini J7433, que corre 800 kilómetros por hora, pero no sabes dónde vas a correr con eso, si no tienes carretera para correr. Es tan bajo por abajo que si pasas por algún lado, lo golpea. No tienes ni, no puedes ni conducir en algunos sitios con ese auto. Miren, esta generación es tan mordaz porque no come, devora, no camina, corre, no ahorra, malgasta, no habla, atropella. Es tan mordaz que pierde el control cuando se trata de tener, de poseer, de saber, de querer. Yo lo quiero, yo para mí, esto es mío, dámelo, dame y dámelo, y yo lo quiero, y dámelo, y yo lo quiero. Es el lenguaje bestial y salvaje que se usa aquí lo que llama la atención. Dice que sus dientes son espadas, sus muelas cuchillos. O sea, habla de la voracidad, de la bestialidad, de la manera. ¿Cómo es este tiempo el consumismo voraz? No importa, aquí, mordandad, vamos, no importa, consume, consume. Las mascarillas, 1,50 euros, ahora están a 5 céntimos. ¿Quién se ha hecho millonario al final aquí? Esas que tú llevas, tuvieron que ponerle límite al precio para que costasen 1 euro en la farmacia. Hoy valen 5 céntimos. Yo compré el otro día 10 por 50 céntimos. No ha importado nada. Ni salud, ni que se pueda o no. Aquí hay que ganar dinero y punto. Aquí se trata de consumir, ganar, hacer. Es devorar, es dar bocaos, es morder, es morder. Es un efecto destructivo. Usa dos elementos de hierro que habla de guerra, que es la espada y el cuchillo. Habla un elemento del cuchillo que es una herramienta de cercanía. ¿Sabes qué significa? Que estás al lado de alguien y por dinero, por pasión, por tener, por querer, te apuñala, no importa. Trabajas con un compañero y tienen... Mire, yo lo que no puedo entender que haya personas en un hogar que son dos, la mujer y él, y tienen 7 trabajos. Trabajan en la mañana, después aquí, después allá, y aquí, y el otro, y él, y aquí, y aquí, y acá. Bueno, déjale alguno a otros que no tienen ninguno. Es mordaz, es voraz, todo se quiere, todo se quiere. Si todos pensásemos, mire, yo... ganando 1.200 euros yo me conformo, está bien, mira, mi trabajo, tómalo tú. No, 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 eso no existe. Hay una voracidad por ganar, por tener, por poseer, por llevar, por traer. ¿Tú has encontrado a alguien que te ha dicho, mira, estoy trabajando muy bien, te voy a dejar este lugar para que tú trabajes, porque yo, total, ya, yo estoy bien económicamente? ¿Has encontrado a alguien que te ha dicho eso alguna vez? ¿Conoces a alguien que no tiene esa voracidad hacia el dinero y lo que consume? El papel higiénico es muy bueno para el virus. Y entonces la gente iba con carro con 20 paquetes de papel higiénico. Todavía están con el papel higiénico hace un año atrás. O sea, y el otro que viene por un paquete, te lo llevas todo. ¡Nene, vení para acá! ¡Vamos! Así estamos, una voracidad. No sé si a usted le pasa, pero estamos absolutamente locos. Esa palabra devorar es la palabra acae. ¿Y sabes qué significa la palabra acae en el original? Consumir, consumir. 2.700 años antes, un hombre llamado Agur vio la sociedad actual. Consumir. Por eso este año es el año del consumismo. ¿Lo sabía usted? Con su mismo coche, con su mismo traje, con su misma casa. Es el año del consumismo. Usted no va a poder comprarse nada. Todo con lo mismo de antes. El año del consumir. Consumir. Se devora. Se devora la imagen de Dios en el hombre. Se demora. Se devora como los pobres son devorados por las bestias. Este es el ejemplo de los cazadores, del espíritu de Nimrod, que devoran a la gente. Devoran la voz de Dios, devoran las sanas costumbres, matan, acuchillan, rompen, no importa. Se ha exterminado el principio de la dependencia de Dios. Ya no estamos acostumbrados a depender de Dios. Nos buscamos la vida, nos quitamos los trabajos, nos quitamos los sitios, nos quitamos las cosas. Somos como voraces. Algo que a mí me ha llamado siempre con gran satisfacción la atención es que tú tengas un trabajo, que tú consigas un trabajo, que tengas un trabajo, que consigas algo y que a tu alrededor hay alguien que necesita un trabajador y que tú llames a tu hermano. Mira, mi hermano, te llamo porque hay un trabajo para ti. Ven, vamos, ven. Que yo sé que tú no tienes trabajo. Y piensa en su hermano, piensa en su compañero, piensa en su hermano, en Jesús. No, pareciera como que conformándonos con lo que tenemos, estamos en paz. Ni vas a añadir más un dedo a tu estatura, ni vas a tener más, ni vas a ser más feliz porque tengas más cosas. Otro día estaba hablando con mi esposa, íbamos a Moriá con el cochecito pequeño. Digo, mi amor, el coche nuestro va a hacer 16 años. Digo, míralo aquí, talendico, aquí tranquilico, ahí bien cuidadico, ahí, cuidando de cada cosita ahí. 16 años. Qué afán en este tiempo, ¿verdad? Se ha impuesto una forma de vida y un reino de posesión y de consumir. Se agrede, se desprecia. Se desprecia lo cercano, se justifica las acciones de los hombres, nos hacemos orgullosos y arrogantes y luego terminamos despreciando lo que es lejano. Porque cuando desprecias a lo pobre y a lo que no tiene, te haces lejano. Ahora quiero comenzar a predicarles porque quiero hablarles de un pasaje en el libro de Joel que resume lo que hemos hablado ahora. Cuando miré la generación, las cuatro generaciones que están ahí establecidas, que hablan de la tendencia, miré algo muy poderoso y es que vi que es una generación voraz, que muerde, que daña, que rompe. Y de repente me acordé de lo que Joel dijo en esta generación y cómo él ya vio proféticamente como augur las cosas que iban a pasar. Cuando tú lees Joel capítulo 1, en ese capítulo, desde el versículo 6 en adelante hasta el final, todo el capítulo está hablando de un pueblo, está hablando de generaciones, está hablando de hábitos, de fórmulas. Y dice así, versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió de mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. ¿Está hablando de qué? De dientes y de muelas, por la voracidad, por la bestialidad, por ser animal. Joel 1.6, dientes, asoló mi vid, se descortezó mi higuera, del todo la desnudó, derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Tú sigue leyendo. Versículo 13. Ceñíos, lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitad desde la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclama ayuno, convoca asamblea, porque este pueblo es voraz. Y habla de la voracidad de este pueblo. Y compara este pueblo con una plaga muy particular. Lo que el versículo 4 destaca. Lo he leído el 6 para que no leyeras el 4. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Está hablando de los octópteros o octópteros. Eso lo tiene que saber Sed. Octópteros. Es una especie de insectos terriblemente devoradores, que tiene una capacidad, es su aparato bucal, es masticador. Y los octópteros, como por ejemplo los saltamontes, los grillos, las langostas, son animales destructivos. Tienen una capacidad de reproducción de por mil. Cada uno de ellos se reproduciría por mil. Tienen capacidad de hacer por cada año 1000 larvas. Esos animales son tan reproductivos y tan dañinos que aquí Joel está profetizándolo simbólicamente sobre lo que significa. Y me llamó la atención que son cuatro, como estas cuatro generaciones, porque tienen un vínculo tan parecido, porque son devoradores, porque no es una generación, estoy hablando, le dije, son las formas, son conductas, son hábitos, es una revolución, es un espíritu que se ha metido en todos los lados, es una tendencia de moda, es una forma de pensamiento que devora todo, todo, que quita todo. Y Joel está advirtiendo que iba a venir esto, una plaga grandísima que iba a destruir a todo el mundo. Y entonces habla del juicio, de ese juicio reproductor, que se hace grande y que es destructivo. Y aparece cuatro importantes octópteros: las orugas, el saltón, el revoltón y la langosta. De hecho, esos cuatro son los ciclos reproductivos de la langosta, que es el animal más terrible. Y ahora voy a decirte algo. El viernes mi esposa y yo estábamos sentados, no, el miércoles, mi esposa y yo estábamos sentados en la plaza del Altozano. Y estando ahí sentados tomando el sol, de repente ve una langosta así de grande. ¡Pum! Y se planta ahí. Y no sé si fue ella o yo. Mira, una langosta. Vaya, pues así es grande. ¿Qué hace aquí? Bueno, es que ahora es cuando empieza. ¡Ay, qué raro! ¡Uy, la langosta! Pues las mujeres cuando se ven bichitos. Nos fuimos. Y entonces nos quedamos, fuimos a mi casa y enfrente hay un centro comercial. Vamos a sentarnos un ratito en el centro comercial. Nos sentamos ahí, y de repente mientras estábamos ahí, veo que la langosta estaba aquí. Y ¡pum! Y salto. Y digo, ¿qué es esto? Yo notaba algo que se movía por aquí. Y como me di cuenta, llevaba la langosta aquí, pegada. Y se cayó ahí, y había unos chicos ahí al lado, y la chica... Y yo dije, Dios mío, ¿qué significa esto? Y después, cuando el jueves yo prediqué esto, y después cuando ayer yo empecé a compartir esto y al leer, me fijé de este pasaje y dije, Señor, qué tremenda señal de esta langosta, porque así comienza todo, es una pequeña polilla, un gusanito que sale y se hace después un saltón, un revoltón y una langosta. El gusano se come las hojas. El saltón, que le llaman así porque es un pequeño saltamontes, se come el fruto. El revoltón se come el tallo y la langosta se lo come todo. ¿Usted se acuerda de la plaga de langostas en los días de Egipto? Es tan destructiva que la langosta es capaz aún de picar al hombre y producir heridas en el hombre cuando muerde. Son tan masticadores que si tú los ves por millares en una cosecha, en apenas horas han sido capaces de destruirla absolutamente toda. Las plagas de langostas en Guinea, en Brasil, en Argentina, son capaces de destruir cosechas enteras que llevas un año esperando en apenas días. Desde tiempos antiguos se lleva experimentando la manera de poder acabar con estos octópteros. Y todavía las langostas son tan fuertes que son muy difíciles de eliminar. Porque está hablando del espíritu. Está hablando de la capacidad destructiva. Está hablando de que no son personas, son hábitos destructivos, son formas destructivas, son conductas destructivas. Es una revolución que rompe principios, es una revolución que trasciende a las épocas, que va más allá. Que si yo hoy estoy viendo esto, ¿qué no verá después mi nieto Ezer? ¿Qué no verá después Bernabé? ¿Qué no verá cuando tenga 20 años más? Si yo veo esto hoy. Habla de los cuatro tendencias exterminadoras, porque una mata la hoja, se la va comiendo, ña, el otro va masticando, se come el fruto y después se come el tallo y después se lo come todo. Rompe, porque así son, rompen vínculos, justifican, rompen las tendencias, rompen por orgullosos, por arrogantes, son consumistas, devoradores, invasivos. Este espíritu es invasivo. Es una comunidad de gente que está acostumbrada a exterminar todo. Los principios son exterminados. Dios es exterminado. El dolor más grande es que cuando yo tenía 12, 10, 8, 9 años, mi padre me condujo a la ley de Dios. Me enseñó quién era Dios. Mi abuela me habló de Dios hasta cansarse. Me llevaba a la iglesia desde muy niño. Me participó de su palabra. Enseñó. Aprendió a leer la Biblia, leyendo la Biblia con mi hermana. Mi abuela leyó la Biblia con mi hermana, aprendió leyendo la Biblia con ella, porque no sabía leer ni escribir. Y estando en esa media, en esa conducta, yo tuve un día 14 y 15 años y tuve el momento de la decisión importante y decidí por Dios. Y cuando miro hoy, 50 años después, 40 años después, digo, Dios mío, yo lo que veo es que los chicos de 10, 12, 14 años ya no quieren venir, ya no quieren ir, ya no quieren estar, a mí no me gusta, mamá ya no quiere ir. Digo, Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dios mío. Es destructiva, es devoradora, es un espíritu atroz, es traicionero, es mordaz, es consumista, consume. Pero no busca a Dios. Es una generación desvinculada de la autoridad. Es una generación desvinculada de la corrección. Es una generación desvinculada de la humildad y la sencillez. Es una generación desvinculada de lo pobre. Y lo peor de todo, que esta generación es indiferente a la pobreza. Indiferente a la pobreza. Haría usted muy bien en enseñarle a sus hijos de dónde usted viene, qué usted vivió. Cuando yo tenía 4 años, 5 años, yo iba con pantalones cortitos hasta aquí, además eran hasta aquí, literalmente, en invierno, porque no había otra cosa. Tener pantalones largos era de ricos. Nosotros andábamos con un pantaloncito hasta aquí, como mucho los calcetines altos y ya está. Y cuando mamá me compró unas botas gorila o zapatos gorila para la escuela, eso era... Y solamente me dejaba ponérmelos de vez en cuando. Y la ropa el domingo era para el domingo. Pero mamá, déjamela. No, porque solo tienes esta ropa para el domingo. Y harías muy bien en tu hijo en enseñarle las fotos de cuando eras así. Y donde yo vivía, la calle Padre Jorge López, donde no había asfalto ni había nada. Y harías muy bien en enseñarle cuánto tú viviste para estar y llegar aquí. Harías muy bien en enseñarle a esta comunidad devoradora, que a lo mejor tienen todos todo lo que tienen. Ya tienen tablets, tienen móviles, tienen Nintendo, Retendos y Rucunturrendos. Y tienen places y places y playsiones. Pero cuando les dices, vamos con la Biblia a la iglesia, ahí, es que la Biblia, que luego pensar. ¿A usted le suena esto? ¿O me suena solo a mí? Pastor, usted está hablando de cosas... ¡Ah, esas cosas no suceden! ¡No! Esas cosas son destructivas y devoradoras. Así. Hay una película que deberías de ver hoy. ¡Bichos! Así se llama. Y son las hormiguitas... Y los malos, ¿sabes quiénes son? Las langostas. Yo me acordaba cuando escribía, digo, Señor, así es. Somos las hormiguitas cristianos amenazados por la langosta de este siglo. ¡Wow! devorando todo. Joel capítulo 2, versículo 25. Nos quedamos aquí. Y os restituiré los años que comió la oruga. ¿Sabes cuál es la palabra años ahí? ¿Sabes cuál es la palabra años ahí? La misma palabra. El concepto de la generación. El concepto de la revolución, de la idea, del hábito. Os restituiré el tiempo, la revolución, que se comió la oruga, que se comió el saltón, el revoltón. Habla de comer, porque eso es lo que hacen, masticar, comer, devorar. Dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, Dios usó esto. Dios usó esto para hacer a los hombres volver a Él. Permitió esto para hacerlos volver a Él. Y luego dice, comeréis hasta saciaros. Gracias, Señor. Esta plaga destructiva, estas cuatro exterminadores, estos cuatro elementos que desvinculan. Padre, estás advirtiendo, es una campana de advertencia, porque no se trata de una moda pasajera, no, se trata de una plaga que va a destruirlo todo si nosotros no somos capaces de defender lo nuestro. Como esas hormiguitas que guardaban su grano y aquellas langostas venían a que les diesen la ofrenda, el tributo. Pero un día dijeron, estamos cansados, dale tributo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, nos vamos a defender y vamos a combatir esta especie de maldad. Y Dios, Señor Jesús, distes a tu pueblo. Le revolviste, le diste a recuperar aquello que se comió. Gracias, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando nos hemos dejado contaminar por estas langostas, cuando se han comido las hojas de nuestros tallos, se han comido las flores y el fruto de nuestros árboles. Señor, la iglesia ha sido devorada por estas, se han comido los tallos y los árboles, lo han devorado todo. No les ha importado ver a los jóvenes, a los muchachos, a los imberbes, a los jovencitos, no les han devorado todo. Perdónanos, oh Dios. Haznos regresar. Yo quiero leer el versículo 25 del capítulo 2. Os devolveré aquello que se comió. Os devolveré lo que todas esas generaciones se comieron. Todos esos espíritus se comieron. Devuélvonoslo, Señor Jesús, que no devoren nuestros hijos ni nuestros nietos, nuestras generaciones sean devoradas, que el fruto de nuestra tierra, que nuestros árboles sean fructíferos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.